En la semana pasada, Cristo acabó de enseñar la necesidad de entrar al reino de Dios como un niño. Porque los niños no son autosuficientes, sino que dependen de sus padres por todo. Terminamos la semana pasada en 16 y 17, cuando Cristo dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Los niños no vienen llenos de perjuicios, de conceptos falsos, ni con grandes reputaciones de lo que saben. Los niños no llegan con grandes fortunas. Los niños no están acostumbrados a dar órdenes a todo el mundo y recibir órdenes de nadie. Versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Un hombre principal quiere decir, quiere un líder, un hombre de una posición de eminencia. Veremos en un momento que era también muy rico. Un hombre que con su autoridad, con su riqueza, estaba acostumbrado a conseguir casi cualquier cosa que quería, como muchos en ese país. Cualquier cosa que quieren lo pueden comprar. Si no tiene dinero, lo ponen en el tarjeta de crédito. Pero ese hombre no estaba entrando como un niño. 19. Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios». El hombre dio a Cristo un título, «Maestro bueno». Como Cristo era un hombre bueno, pero nada más que un hombre. No dijo Señor, como el que manda en la vida. No dijo Hijo de David, título del Mesías prometido, sino Maestro bueno. Título por lo cual Cristo tenía que corregirlo. No es bueno aplicar el título bueno a los hombres. Si queremos seguir la doctrina de la Biblia, vamos al libro de Job y visitar algunos textos del Testamento Antiguo para entender por qué Cristo corrigió a ese hombre. En Job 15, 14. Hablando del hombre, Cristo dijo en 15, 14 de Job, «¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua». Estudiamos en Isaías que ni los ángeles pueden mirar a la cara de Dios, tienen alas para cubrir sus caras. Entonces, en comparación con Dios, no es bueno aplicar la palabra bueno a una persona. Dice en Eclesiastés 7:20, no tiene que ir, lo voy a leer. «Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque». Ese hombre no existe. En Isaías 53, un verso conocido que dice, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue a su propio camino». En Jeremías 17:9 dice, «Engañoso es el corazón más de todas las cosas». Y perverso. Entonces el título maestro bueno era inconsistente con el testimonio del Testamento Antiguo. Si ese hombre consideraba a Cristo solamente como un hombre, un buen maestro, no sería correcto usar la palabra bueno. Si era realmente bueno, que era la verdad en el caso de Cristo Jesús, tenía que reconocerlo como algo más que un maestro. Versículo 20. «Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». Normalmente es muy eficaz hablar de la ley de Dios, aun cuando estamos evangelizando, podemos presentar los 10 mandamientos a las personas que no son convertidas. Por medio de la ley, normalmente la gente se dan cuenta de su naturaleza pecaminosa. de su necesidad de un remedio divino para quitar la gran culpabilidad cubriendo su alma. Pablo dijo, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Normalmente, considerando la santa ley de Dios y examinando a nuestras vidas, podemos ver que si queremos tener vida eterna con Dios, tenemos que hacer algo con el problema del pecado. 21. Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Ese hombre estaba infectado con las doctrinas de los fariseos, que tenían una manera perversa de entender la santa ley de Dios, pensando que ellos realmente estaban bastante bien ya. Ya no tenían un problema con el pecado. Mirando en el capítulo antes, en este capítulo 18, en versículo 11, lo que dijo el fariseo, que tenía el mismo concepto. El fariseo, puesto en pie, oraba con sí mismo de esta manera: Dios, doy gracia, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ese hombre rico en nuestro texto de hoy a lo mejor ha escuchado estas oraciones. Estoy bastante bien, Dios, doy gracias. Dijo a Cristo, todo esto he guardado desde mi juventud. A través de los siglos, los fariseos desarrollaron una manera de quitar de la ley de Dios su capacidad de hacer visible el pecado. Fue por esto que en Mateo 5, Cristo tenía que, en un sentido, sacar una escoba para quitar todo el polvo que ellos echaron sobre la ley. Vamos a Mateo 5 por un momento. En Mateo 5, Cristo estaba corrigiendo ese problema. En Mateo 5, 27, por ejemplo, Cristo dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Muchos fariseos no estaban cometiendo adulterio. Entonces dijeron, estamos bastante bien. Pero hay más. Cristo dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La ley estaba prohibiendo más que simplemente tener relaciones actuales con la mujer. La ley estaba hablando de codiciar en su corazón la esposa de tu hermano. Cristo estaba limpiando todo el polvo que ellos echaron, porque estos hombres estaban despidiendo a sus mujeres para tomar otro por medio de divorcios ilegítimos. Ahí también en Mateo 5:21 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación la única manera legítima, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Cristo estaba enseñando, las implicaciones de la ley son más amplias que pienses. Ahí en Mateo 5:21, Cristo dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y eso sí, efectivamente, es el mandamiento número 6. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y los fariseos pudieran pensar, yo no estoy matando a nadie, estoy bastante bien. Pero dice en versículo 22, sí, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, cuando el hombre de este capítulo dijo, todo esto lo he guardado, estaba muy equivocado. Estaba interpretando la ley de la forma de los fariseos. En primera carta de Juan 3:15, no voy a ir, pero ahí dice que los que tienen odios en contra de sus hermanos son asesinos. Lo pueden chequear después ahí en la pantalla. Pero los fariseos eran seres engañados. Un verso más en Mateo 5, en 5:20, Cristo dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia de los fariseos era una farsa. Y ojalá no haya nadie aquí en esta mañana que en la misma manera están confiando en esta farsa. Versículo 22 de nuestro texto. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. En vez de dar toda la enseñanza de Mateo 5 de nuevo, nuevamente Cristo le dio una prueba muy fácil para ver si este hombre estaba dispuesto a seguir a Cristo como su Señor, como el que manda en su vida. Cristo le dio una orden: ve, vende lo que tienes. Porque esa es la base de la salvación, conociendo a Cristo como Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. La promesa viene con el reconocimiento de Cristo como el Señor. Y este hombre iba a demostrar que pudiera seguir a Cristo como su Señor, como el que manda en la vida. Versículo 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. Se puso muy triste porque era muy rico. Bueno, despreocúpase, hermanos. Dios no va a mandar esto a cada persona, que se venden todas sus posesiones. Ni es un mandamiento para todos los ricos. En 1 Timoteo 6:17. En 1 Timoteo 6:17, doctrina para ricos, San Pablo dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, no fue un mandamiento general, fue una prueba específica para ese hombre. Es posible que Dios va a dar a ti una prueba específica para ver si realmente Él es tu Señor. Pero a ese hombre no le interesaba acumular tesoros en los cielos, sino que tenía interés en tesoros terrenales. Por medio de su gran riqueza, era independiente, siempre en control. No tuvo que confiar en nadie. Pudo simplemente dar órdenes en el restaurante, en la tienda, en el negocio, dar órdenes en la casa, y jamás recibir órdenes de nadie. Y por tanto, ese hombre no pudo venir como un niño. Versículo 17. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El episodio de ese rico hombre principal líder era una demostración de lo que Cristo enseñó en versículo 17. Continuando en 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es una cosa sumamente difícil, imposible humanamente hablando, para una persona así, siempre en control, siempre llena de soberbia, de un sentido de superioridad. Es sumamente difícil para tal persona entrar en el reino de Dios. No sé cuántas personas aquí hacen manualidades o coser en la casa, pero es difícil para mí meter un hilo en el ojo de la aguja. Imagínate una soga o un camello, es absurdo. 26. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Los ricos tenían tiempo de estudiar las Santas Escrituras, tenían tiempo de meditar en estas cosas. Si ellos no pudieran ser salvos, ¿quién? Habían ricos salvados en el Testamento Antiguo, Abraham, otros. No era imposible, bien difícil. Versículo 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La salvación de un rico, como la salvación de cualquier persona, es un milagro de Dios. Es un cambio tan profundo que el hombre no tiene poder de hacerlo por sí mismo. La mayoría de los hombres perdidos ni quieren pensar en estas cosas. Pero el gran cambio de nacer de nuevo no es obra de ningún ser humano, sino es milagro de Dios. Estudiamos en Juan 3:7. En Juan 3:7 dice así, no te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es como un viento que entra y toca a una persona. No lo podemos ver, pero podemos ver los cambios. A veces hay personas en la iglesia por obligación. Hay personas aquí, a lo mejor, por obligación. Hay personas a veces que vienen a la iglesia semana tras semana con muy poco interés de lo que está pasando aquí. Y a veces son tan medio dormidos. Hay personas aquí, yo puedo notar fácilmente de aquí enfrente, están medio dormidos. Pero realmente no están participando ni en la alabanza, ni están escuchando de la predicación. Pero escuchando semana tras semana, personas orando en su familia, después de repente, un día la persona está totalmente alerta, muy atenta de todo lo que está pasando. Y eso es un milagro de transformación que solamente Dios puede producir. No es una obra humana, pero es algo que Dios puede hacer con ricos, con personas llenas de soberbia, aún con personas como San Pablo, que odiaba la iglesia, vivía para destruir la iglesia. Versículo 28. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Es verdad que tenemos que abandonar nuestras vidas de antes en un sentido? Pero no hay gran pérdida, hermanos. Siempre tendremos lo necesario para vivir, para prosperar. No es una pérdida seguir a Dios. Siempre es una ganancia. Y nuestro texto dice, no solamente en la eternidad, pero la promesa está aquí en esta vida también. Tendrás amistades. Amistades especiales que el mundo ni puede entender. Como hemos visto hace una semana en la boda. Como yo experimenté allá en Perú. De repente estuve recibido en casa de personas. Tuve un montón de amigos. Y los ricos que van allá como turistas son como ovejas que quieren quitar la lana. Pero como parte de esa familia de Dios es totalmente diferente. No hay una pérdida en seguir a Dios. 31. Tomando Jesús a los doce le dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que haya azotado lo matarán, mas al tercer día resucitará. Muchas veces en los evangelios se hablan de esto, y Cristo quería hablar de esto con sus discípulos, preparándoles que Él iba a sufrir. Que no sean sorprendidos, no era algo extraño, que estaba anunciado ya en los profetas. Es más, eso realmente es la respuesta a la pregunta que ese rico tenía. Su pregunta era mal. Él dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No es lo que tú haces, amigo, sino es lo que otro hace para ti. La vida eterna no está comprada con actividades ni decisiones de hombres, sino con la sangre de Cristo Jesús. 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que los decía. Aunque eran cosas escritas en la Biblia, ellos no entendieron porque no enseñaban de estas cosas en sus sinagogas. En vez de cuidadosamente, sistemáticamente estudiar toda la Biblia, estudiaron las cosas que les interesaba. Estudiaron de la gran victoria del Mesías, el reino glorioso, que era la verdad, pero pasaron por alto cualquier cosa negativa y por eso no eran preparados. 35, ya estamos entrando en la última parte. Y esta parte parece que el hermano José ya se me robó el resto del mensaje. Está bien. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Cristo estaba en rumbo a Jerusalén para morir. Sabía que estaba en rumbo a su muerte. Y está pasando, esto es pesando sobre sus pensamientos, pero aún así no está demasiado preocupado para ayudar a otro. El ciego aquí estaba mendigando, pidiendo limosnas, porque en aquellos tiempos no había trabajos por un ciego. Hoy en día los ciegos pueden aprender a hacer algo útil en muchos casos, no tiene que vivir por las limosnas, pero en aquel tiempo no fue así. Versículo 36, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los que son ciegos dependen más de sus oídos, de lo que pueden oír. Y parece que este ciego era una persona muy alerta de lo que estaba pasando. Dijo él, Jesús, Hijo de David. Este hombre tenía otro concepto de Cristo, un concepto diferente. Diferente del rico en versículo 18, que dijo, Maestro bueno. Ese hombre dijo, Hijo de David. Hijo de David, y era un título del Mesías prometido. Ese hombre escuchaba todo. Aunque no pudo leer, no importa, estaba siempre escuchando, ha escuchado las enseñanzas de las profecías, conocía mucho sobre el Hijo de David que iba a venir. Él sabía quién era Cristo en realidad y no quiso perder su oportunidad. No estaba preguntando de lo que él mismo tenía que hacer, sino que pedía misericordia, sabiendo que eso es la manera de venir a Dios. No tratando de producir su propio mérito, sino rogando solamente confiando en la bondad de Dios y no en lo que el hombre puede hacer para merecer algo. Versículo 39. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez eso ha pasado a ti. Te empiezas a expresar tu fe y la gente dice, cállate. Él dijo, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Tú empiezas a hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida y dicen, cállate. Olvídalo, yo no quiero escuchar esto. O tú empieces a compartir el Evangelio y dicen, cállate. Pero ese hombre, en vez de callar, porque sabía que tenía razón, y no quería perder su oportunidad por el temor de los hombres, aumentó el volumen y gritó más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Como ese hombre escuchó tanto de Cristo, entendía a Cristo. Entendía la manera de venir a Cristo. Sabía que tal petición sería irresistible para Cristo Jesús. Jesús no pudo continuar. No pudo ignorar estos gritos por la misericordia. Versículo 40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Cristo quería saber específicamente cuál fue su petición. Esa es la parte que a lo mejor José estaba leyendo mis notas porque lo predicó bien. Ten misericordia de mí. Es demasiado general para contestar. Llamó la atención de Cristo, sí. Pero era insuficiente por una petición. Dios quiere saber, hermano, lo que tú quieres específicamente. Ese hombre quería su vista. No quiso seguir viviendo de las limosnas de los demás. Quería trabajar. Juan 42. Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Cristo estaba dispuesto a conceder su petición. Pero hermanos, vamos a mirar la diferencia entre este ciego pobre y el hombre rico. En el caso del hombre rico, se puso muy, muy triste al fin. Y todos los que estaban observando eran perplejos y llenos de confusión. Pero en el caso del ciego, se terminó gozoso y todo el pueblo estaba alabando a Dios. Porque el ciego vino como mendigo, con nada, dispuesto a reconocer su necesidad total y de vivir dependiendo de Dios. Mas el rico era un ser independiente, siempre en control, que tenía más interés en los tesoros de este mundo que en la acumulación de los tesoros del cielo. El rico en realidad era más ciego que el ciego. El rico, pensando que pudo merecer la vida eterna, produciendo su propio mérito, era en realidad espiritualmente ciego. Hasta aquí nuestro texto. Ahora, algunos puntos breves de doctrina. Antes que nada, hermano, tenemos que venir a Cristo sabiendo quién es en realidad. Cristo es Dios en carne, no es simplemente un hombre bueno. No podemos venir a Cristo con conceptos falsos, como los testigos de Jehová o como los mormones. Tampoco debemos de pensar que podemos merecer la vida eterna, como ellos también enseñan. Estamos justificados por la fe. Cristo dijo en Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a la vida. Fue comprado por la sangre de Cristo Jesús y estamos recibiendo ese don por medio de la fe. En Romanos 5:1 dice así de la misma manera, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que vienen a Dios confiando en los méritos de sus buenas obras tiene una tendencia a la soberbia. Por eso dice en Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando se empieza a confiar en tus obras, vas a tener esa tendencia de gloriarse. En Romanos 3:26 de Romanos dice, hablando de esta justificación por la fe, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Es la única manera de excluir la jactancia. Es venir a Cristo solamente por la fe, haciendo buenas obras después por gratitud, pero no para producir mérito con Él. Los que confían en sus obras como la base de su salvación, en el fondo tendrán esa jactancia, esa tendencia de gloriarse. Y estos saldrán de la presencia de Cristo muy tristes, como el hombre rico en nuestro capítulo. Aplicación. Hermanos, vamos a vivir dependiendo de Dios, como niños que confían en sus padres. ¿Ha visto alguna vez cuando usted está manejando en el carro que un niño se puede dormir ahí en la silla? Se pone un adulto ahí en la silla y va a decir, ¡no, mira, hay un carro ahí! ¡Cuidado, hay una luz! Y el niño con su padre se puede dormir ahí en la silla. Así debemos de confiar en nuestro Padre Celestial. Vamos a resistir de la tentación de ser tan autosuficientes como la gente de este mundo. Vamos a aprender del maná que caía en el desierto, que tenía que confiar en Dios día tras día. No vamos a vivir en angustias y preocupaciones como los que no tienen Dios. La vida es más divertida echando todas nuestras angustias a Dios, confiando siempre en Él, disfrutando cada día. Tenemos que trabajar, sí, pero trabajando con confianza, con esperanza. Último verso, Mateo 6. Y con esto estamos terminando. Mateo 6. Y 25. Cristo estaba enseñando a la gente no ser como los que están sin Dios y sin esperanza en el mundo. Por tanto os digo, no os afanáis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan estas cosas. Está hablando de la gente que no tiene Dios, la gente que no tiene esperanza, viven por el dinero. Viven para tener el control, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está, hermano, tiene la promesa. Confiando en esto, se puede vivir tranquilo, no matándose para tener un poco más control. Si tú has vivido en su vida pensando que estás bien con Dios por tu buen comportamiento, es tiempo de transferir tu confianza de ti mismo a la sangre de Cristo. En esto sí hay seguridad y gozo. Vamos a orar. Oh Padre, Te damos gracias por tu palabra. Creemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Y que hay personas aquí que quizás por primera vez están entendiendo, Señor, tu gracia, la realidad de las buenas nuevas de tu Evangelio. Ábrelos el entendimiento de alguien en ese día, Señor, para que veamos su bautismo bien pronto. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un rato si hay alguna petición de oración.